Persona Joven. Un acercamiento a lo que hace, desea y quiere la juventud pinareña. La bienvenida a todos los jóvenes que hacen historia con su quehacer diario.
Hablen de amor, yo sé, pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré que tu mirada me queda bien, que me has soñado y hoy sé con quién. Si me quieres hablar, yo te preguntaré. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Existir como perdido en el tiempo, y gracias a ti volví a encontrar. Me volvió la voz para cantar, lo sé bien. Te volveré a preguntar. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo. Solo me pasa contigo. Busqué en la vida mil razones para ser feliz. Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Oh, oh. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos.
Izquierdo Sierra, acompañado en la grabación y edición de Alfredo Rojas Fernández. Nos asesora Odalis Bárbara Hernández. Y en el guión y la dirección general, Ana Mari Miló, quienes te invitamos a compartir 68 minutos en una zona joven.
Para curiosos. ¿Sabías que Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna, abrió la primera escuela de enfermería en Londres en el año 1860? Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería en conmemoración a su nacimiento. Florence Nightingale es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y comenzó su gran labor introduciendo innovaciones técnicas y de organización en el Hospital de la Caridad de Londres, en el que trabajaba a mediados del siglo XIX. Durante la Guerra de Crimea, su popularidad aumentó al organizar un servicio de enfermeras para los soldados británicos en un hospital de campaña de Turquía. Sus libros Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, fue la base del programa de estudios de la Escuela Nightingale. Actualmente es considerada la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de la materia, y en su memoria, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La Zona Joven de hoy, con un resumen, te recordamos que esta semana este espacio conversó acerca de la importancia de la enfermería.
Javi Santana.
Y allá le dicen China. Cuéntale a él que en tu cama no ha podido nadie superarme. Que nadie te ha tocado como yo supe tocarte. Anda y cuéntale la historia parte por parte.
Dile a ella que se cree que es una estrella, que no cree en tus palabras, que aún no has borrado mis huellas, yeah. Que aunque se crea tu dueña, todavía me desea. Cuéntale también
que aunque a veces lo niegues, aún no has podido olvidarme. Que has pensado mil veces la forma de recuperarme. Y que sé que tú no has encontrado a nadie. Nadie que te bese como yo.
Comenzamos este recorrido. Escucha qué sucedió este lunes.
Desde la Zona Joven de esta semana, pues dedicamos y rendimos homenajes a los enfermeros y enfermeras, hombres y mujeres que cumplen con tan noble profesión, no solo en nuestro país, sino también en otros lugares del mundo, como parte del internacionalismo que caracteriza a nuestro personal de la salud pública. Precisamente en nuestra cuenta de redes sociales hemos preguntado esta semana: si volvieras a estudiar, ¿serías enfermero o enfermera? porque te invito a escuchar qué nos han dicho algunos amigos. Comenzamos este tiempo con la respuesta de Fran González Gutiérrez. Dice que el trabajo de enfermeras y enfermeros solo lo valoras cuando estás en un centro asistencial. Dice que felicita a los que laboran en la sala de coronaria del Hospital Abel Santa María, que son muy profesionales, muy humanos y entregados a su misión. Así que Fran, muchísimas gracias por compartir tu criterio con nosotros. Y seguimos en esta zona joven. Tenemos también la respuesta de Tania Pérez. Dice que una profesión muy bonita, pero cree que lleva mucha vocación. Felicidades a todos en su día. Gracias, Tania. Y por supuesto que la vocación es un ingrediente esencial para ser un buen enfermero o enfermera. Así que vamos a seguir indagando y después volvemos con más. Dice Ansel Fernández que no le gustaría ser enfermero o enfermera, que a veces los ve así como que demasiado serios, con mucho carácter. Bueno, pues yo creo que también tiene que ver esto con la responsabilidad que asumen y con el cuidado de las personas. Muchas veces los enfermeros y enfermeras tienen que asumir el cuidado de muchísimas personas en una sala de hospital, y esto conlleva a que todo el tiempo no puedan estar, digamos, sonriendo o compartiendo y jaraneando con aquellas personas que tienen a su lado. Así que vamos a seguir indagando. Dice Tania Pérez otra vez: desde este programa Zona Joven llega la felicitación a todo el personal de la enfermería en su Día Internacional. Así que muchísimas gracias a estos amigos que han compartido. Tú, si tienes alguna opinión, puedes compartirlo también. Zona Joven está disponible para ti en Facebook. Así que no pierdas la oportunidad y ponte en contacto con nuestro colectivo. Ahora te invito a escuchar la historia de la mujer que inició la enfermería moderna. Se le conoce así como la madre de la enfermería moderna, Floris Nightingale. Así que vamos a escuchar su historia aquí en Zona Joven. No te vayas.
Florence Nightingale fue una enfermera británica que es considerada la pionera de la enfermería moderna. Florence nació en 1820 y lleva el nombre de la ciudad en la que nació, Florencia, Italia. Florence se crió en Inglaterra en la casa de la familia ubicada en el Parque Embley. A ella le encantaba leer, escribir y hacer operaciones matemáticas. Sus padres esperaban que ella se casara y formara una familia. Pero Florence tenía otros sueños. Ella quería ayudar a la gente, por lo que decidió convertirse en enfermera. Florence creía que la limpieza es una de las cosas más importantes que se necesitan cuando se cura a un paciente. Ella era una enfermera tan hábil que entrenó a otras enfermeras. Florence tenía la costumbre de ver cómo estaban sus pacientes durante la noche mientras sostenía una lámpara, por lo que se ganó el apodo de la Dama de la Lámpara. Las mayores contribuciones de Florence se dieron cuando se enteró de las horribles condiciones que vivían los soldados heridos durante la Guerra de Crimea entre Inglaterra y Rusia. En octubre de 1854, Florence y otras 38 enfermeras que había entrenado fueron enviadas a la base militar inglesa en Scutari, Turquía. Cuando las enfermeras llegaron, vieron que no habían suficientes suministros médicos. La higiene de los pacientes estaba siendo descuidada y el personal actual estaba trabajando demasiadas horas. Florence envió un mensaje a Inglaterra dejándoles saber que las condiciones en la base militar eran terribles. El gobierno británico envió materiales de construcción para que un nuevo hospital se construyese. Una vez que el hospital fue construido y Florence comenzó nuevas prácticas de enfermería, la tasa de mortalidad disminuyó de 42% al 2%. Después de la Guerra de Crimea, Florence regresó a su casa en Inglaterra y comenzó la Escuela de Entrenamiento Nightingale para capacitar a enfermeras. Florence también escribió el libro Notas sobre Enfermería, lo que es y lo que no es, que todavía se considera como un importante libro de enfermería. En el libro se habla de la importancia del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la dieta en el proceso de curación de un paciente. Florence también ayudó a las enfermeras durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le pidió consejos sobre cómo crear y administrar un hospital adecuadamente para el cuidado de los soldados heridos. Florence Nightingale era considerada una experta en enfermería en tiempos de guerra y hasta el día de hoy es considerada como una de las fundadoras de la enfermería moderna. Sus prácticas se siguen utilizando en la actualidad.
Ahora los dejo con este número musical para que lo disfruten y seguimos en la zona joven para recordar en este espacio lo que sucedió el martes.
No se dobla, nada lo destroza. Les presto mi cerebro que examine, anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas.
Para mí, yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura. Desconfía que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Con demoras, en mí la testosterona solo se activa por ti. Vengan, hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón Dios hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender.
De julio de 1837, y en una de las grandes haciendas que rodeaban la pequeña aldea conformada por unas pocas casas de guano y embarrado, nombrada Paso Real de Guane, situada en el Camino Real, cercana al poblado de Guane, en la zona más occidental de Pinar del Río, se producía, el día 8 de ese mes, un suceso que habría de trascender en nuestra historia: el nacimiento de una niña a quien pusieron por nombre María Isabel del Rosario Rubio Díaz, pero a la que todos llamarían Isabelita. Muy apegada estuvo a ese lugar donde nació y vivió siempre, y allí sería la más consagrada luchadora independentista. 8 años tenía Isabelita cuando falleció su joven madre, lo que constituyó para la niña una dura prueba que contribuyó desde muy temprano a forjar la personalidad de la futura patriota. Prudencia Díaz, la madre, dejaría expresado en su testamento que la fiel esclava, Lázara Valdés, debía cuidar y educar a sus hijos durante 5 años, recibiendo en ese tiempo un pago por sus servicios y al final, la libertad. Su padre, tronco de una amplia familia de revolucionarios, Antonio Matías Rubio y Valero, médico de mucho prestigio en la región por atender a todo el que lo necesitara, fue también designado máxima autoridad político-administrativa y militar del partido de Guane como capitán pedáneo durante los años 30 del siglo XIX. Estas condiciones posibilitaron que fuera aumentando sus propiedades, las que crecieron sobre todo después de la década del 40. La casa de la familia Rubio era espaciosa, ventilada, de firme mampostería y grandes ventanas. El amplio patio en el que crecían las plantas ornamentales tenía un pozo en el centro. Al fondo, las habitaciones de sirvientes y el lugar para guardar el quitrín. Detrás, las caballerizas. La holgura económica de la familia posibilitó la preparación cultural de Isabel y sus hermanos, algunos de los cuales se graduaron de médicos. La práctica de la medicina despertaba en Isabelita un marcado interés, por lo que adquirió conocimientos y habilidades en ese campo que le permitieron establecer una farmacia donde ella misma confeccionaba muchas fórmulas que brindaba gratuitamente a los enfermos sin recursos. Casada tempranamente, sin haber cumplido aún los 14 años, con Joaquín Gómez Garzón, pudo adquirir la independencia del hogar paterno, permitiéndole en gran medida trazar su propio destino. De este matrimonio nacieron 5 hijos. Toda bondad y sencillez, pronta siempre a socorrer a cualquier desvalido, poseía no obstante una gran energía y un carácter indoblegable. Era resuelta y tenaz. Cuentan que entre esas manos que sostienen el abanico, acostumbró durante años a mantener un pañuelito blanco que no utilizaba para secar lágrimas, pero que estrujaba para reprimir por algún motivo la gran fuerza interior que emanaba de su recia personalidad. La Guerra de Independencia se inició en Pinar del Río, casi un año después de comenzar en la región centrooriental del país. Según los planes de Martí, en Occidente no debía producirse un alzamiento general hasta que se consolidara la lucha en el centro y el oriente, pero resultó muy difícil controlar a los independentistas vueltabajeros, produciéndose varios alzamientos en septiembre y octubre de 1895. La invasión de Oriente a Occidente, protagonizada por Gómez y Maceo, constituyó el hecho más trascendental de la Guerra del 95 y fue la estocada final necesaria para derrocar al colonialismo español. Era precisamente vuelta abajo el escenario donde la valentía, heroísmo e intrepidez de los cubanos darían el golpe decisivo para lograr lo que por años habían luchado: la independencia de la patria. Cuando Maceo penetró en Pinar del Río, en enero de 1896, encontró un pueblo entusiasta que se incorporaba a la lucha con fervor revolucionario. Esta respuesta estuvo dada en gran medida por la labor preparatoria llevada a cabo por un considerable número de patriotas, parte de los cuales ya se encontraban sobre las armas. Entre las 11 y las 12 del día 20 de enero de 1896, llegó el Titán a Paso Real de Guane, donde expresamente visitó la casa de Isabel Rubio. Ninguno de los dos patriotas disimuló la emoción del encuentro. Ya lo tenía ella todo organizado para crear el hospital de sangre y partir a la manigua, esgrimiendo la frase:
necesito practicar lo que propagué.
Un mes después, el 21 de febrero, salió Isabel con su pequeña tropa hacia Catalina de Guane, incorporándose al Ejército Libertador. Llevaba consigo a sus nietos, Rosita Penichet, de 6 años, y René Gómez, de 5, hijo de Modesto Gómez Rubio, quien llegara a ser coronel del Ejército Libertador y médico personal del general Maceo. Estaba entonces la patriota próxima a cumplir 59 años. Al instalar su hospital en la zona del Barrigonal, fue nombrada oficialmente por Maceo capitán de sanidad del Ejército Libertador. Atravesando montes, serranías, pantanos, manglares y desfiladeros, sin importarle el hambre, el peligro del paludismo y de la viruela, durmiendo la intemperie, estableciendo sus campamentos donde fuera necesario, iba la tropa de Isabel Rubio tras el Ejército Libertador. Resultaba la marcha una verdadera proeza en su recorrido a través de Guane, San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, tomando rumbo a la parte oriental de la provincia para dirigirse finalmente a los palacios. Tras penosas marchas, curando heridos, salvando vidas preciosas para la patria, estableció su hospital de sangre en Ceburucal, lugar intrincado de la Sierra del Rosario. Tenazmente perseguida por las tropas españolas, llegó Isabel al que sería su último campamento en Loma Gallarda, frente a San Diego de los Baños. El ejemplo de la patriota trataba de ser silenciado a toda costa por las autoridades coloniales, al constituir un símbolo del independentismo con su incondicional entrega a la causa, su enfrentamiento al peligro y su inmedible valor, todo lo cual, sin dudas, levantaba la moral combativa de los cubanos. El cerco a su campamento se iba cerrando, pero ella no vacilaba, como expresara 6 días antes de caer gravemente herida en carta al general Antonio Barón.
Nuestra dirección postal es la siguiente: Radio Guamá, programa Zona Joven, calle Colón número 14, entre Juan Gualberto Gómez y Adela Ascuy, Pinar del Río 1, código postal 20100. A través de esta vía nos puedes hacer llegar tu criterio acerca de este espacio. En materia de música, hoy estaremos escuchando a...
Cuando nos miramos, hubo una química especial. Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento.
Nati Natasha sigue arrasando con sus canciones en América Latina. La artista viene sonando con fuerzas en todas las radios y conquistando cientos de seguidores y fanáticos. Su éxito, quién sabe, se autoproclamó como una obra maestra. A través de la música y el video tratamos de ilustrar la historia de una mujer que fue infiel y luego se arrepiente, que reconoció su error, ese dolor que frecuentemente causa una infidelidad y que lo único que queda es tratar de enmendar el error, intentando ser feliz al lado de esa persona a quien se le falló.
En ti dejo de pensar, cierro los ojos y ahí estás, y cada día al despertar.
Esto que siento es tan puro que cada día que pasa, yo me enamoro más y más. De este sueño no quiero despertar. Se me cae el mundo encima si te vas.
Lo entrego todo por ti, todo, todo por ti. Y tú mueres como testigo de este amor. Lo te entrego.
Mamá, espero que esto te haga sonreír. Espero que estés contenta con mi vida, en paz con cada elección que he hecho, como he cambiado a lo largo del camino. Y sé que creíste en todos mis sueños y te lo debo todo a ti, mamá. Y para quienes prefieren algo más contemporáneo, llegan las voces tenores de El Divo con esta hermosa canción que a través de sus versos agradece a mamá por todo lo que es ahora y por todo lo que se ha logrado, sin perder nunca la fe y esperando que ella se encuentre orgullosa del hijo que ha cuidado y educado.
Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making right. All of the storms I may have caused, and I've been.
Este miércoles, escucha lo que sucedió.
Como lo habíamos anunciado en la zona joven de hoy, seguimos hablando con jóvenes enfermeras de Pinar del Río. Seguimos en el Hospital León Cuervo Rubio de nuestra ciudad y en esta oportunidad voy a conversar con la señora Diana Armenteros. Buenas noches y gracias por compartir este tiempo con nosotros a través de la radio.
Buenas noches para todos los oyentes.
Diana, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser enfermera?
Bueno, te cuento que mi primera misión no fue ser enfermera, fue ser médico. Pero no me llegó la carrera y me llegó enfermería, y con el paso del tiempo le fui cogiendo el amor a la enfermería, y hoy te digo que no cambio mi carrera de enfermería por medicina. En ningún momento mucha gente me han preguntado por qué no hacer prueba de ingreso, por qué no cambiarme ahora para medicina. Les digo que no, que la enfermería es mi vida.
¿Qué tiene la enfermería que, digamos, puede atrapar tanto a una persona?
Bueno, en mi punto de vista es el ser humanitario que tiene la enfermera, el estar al lado del paciente, el ayudar al paciente a recuperarse, a volver al día a día de su vida, sobre todo eso, ayudarlo a volverse a incorporar a la sociedad, a volver a ser quien era.
Cuéntanos de la etapa de formación, ¿qué es importante saber para ser un buen enfermero o enfermera?
Bueno, importante saberlo todo en la rama de medicina, pero más que saberlo todo en la medicina, es el buen trato, es el buen comportamiento, es el respeto al paciente. Vale más a veces una buena sonrisa, una buena mirada, que no una buena canalización de venas. A veces vale más eso que todo el tratamiento que puedas brindarle al paciente.
¿Constituye esto una premisa en tu trabajo entonces?
Sí, creo que sí.
¿Qué sientes cuando es que uno de tus pacientes evoluciona favorablemente y en parte se debe al esfuerzo, al trabajo tuyo y del equipo de enfermeros que labora contigo en el espacio donde trabajas?
Bueno, es una satisfacción, es una meta cumplida ya en mi objetivo de enfermera, es volver a ver que no me gradué por gusto, que estoy cumpliendo con mi objetivo en la vida.
Muchas personas piensan que los enfermeros y enfermeras tienen casi que nervios de acero porque tienen que hacer procederes que pueden ser dolorosos para los pacientes en este caso. ¿Qué dices tú al respecto?
Bueno, creo que sí, que debemos tener un poquito más de fortaleza que los otros, pero no por eso nos volvemos insensibles, al contrario, nos volvemos más sensibles al dolor del paciente. Aunque a veces parezcamos más rudos, parezcamos más sin corazón, como dicen muchos, nos dicen muchos pacientes a la hora de hacer una cura, pero no, nos duele igual que a ellos. Pero hay que hacerlo porque eso es por su bien.
¿Cómo se arma un enfermero de, digamos, todo ese valor que se necesita, toda esa fortaleza de carácter, digamos, para poder asumir este tipo de procederes?
Bueno, yo pienso que viene con uno. Hay enfermeros que, o hay personas que no están hechas para la enfermería. Tienes que tener el valor desde chiquito, desde siempre. Hay mucha gente que simplemente de ver una gota de sangre se desmayan, pero el enfermero sabe desde que nace cómo, qué es eso lo que quiere, cómo desarrollarse. Se cree esa fortaleza en sí mismo.
¿Qué sucedió el día que por primera vez tuviste que inyectar a un paciente, que tuviste que asumir una cura? ¿Cómo fue?
Bueno, te digo que la primera vez que tuve que entrar a una cura fue en una sala de angiología y no pude entrar, me dieron fatiga. Pero la segunda sí lo logré y la curé, y fue realmente impresionante. La primera vez fue realmente impresionante, pero ya es algo que uno se adapta día a día, se acostumbra a verlo.
El enfermero es quien está prácticamente todo el tiempo cerca del paciente. Muchas veces algunas personas pudiéramos decir que subvaloran el papel del enfermero, piensan que solo dependiendo de un buen tratamiento médico pues se puede lograr un buen estado de salud. ¿Qué crees tú sobre esto?
Bueno, yo te digo desde mi parte, desde mi punto de vista, que un médico sin un enfermero no es nadie, y un enfermero sin un médico tampoco es nadie. Simplemente somos un grupo de trabajo que nos llevamos de la mano uno al otro, si no, no podría no funcionar.
¿Qué les recomiendas a los jóvenes que puedan estar pensando en optar por la carrera de enfermería y aquellos que ahora mismo están en formación?
que se preparen bien, que se preparen y que no lo abandonen, que no le cojan miedo al primer impacto que al final se sale y se pasa. Y como yo, van a querer después no volver a virar atrás y volver a ser enfermero.
La enfermería es una carrera de sacrificios, ¿verdad?
De mucho sacrificio. Tienes que dejar tu familia atrás a hacer guardia, tienes que dejar tus hijos, tienes que dejar prácticamente todo, pero al final vale la pena. Merece la pena ver cómo salen recuperados tus pacientes, cómo ayudas a las personas a volver a su vida y a su hábitat natural.
¿Qué es lo que más te satisface de la enfermería?
Ya te digo eso, ayudar a la persona a estar ahí y estar apoyándola, estar siempre para lograr su bienestar.
¿Cuál ha sido tu momento más difícil en la enfermería?
¿Mi momento más difícil? Bueno, yo creo que los he logrado superar, que no he tenido todavía un momento que pueda decir yo no puedo hacerlo. Todo lo he logrado superar con trabajo, con apoyo de mis compañeros de trabajo, con el apoyo de mis jefes, de mis profesores. Siempre lo he logrado superar.
Soy yo, la misma que un día sufrió. Hoy no hay más emoción. Por ti no siento ni compasión. Pero tómame, bailemos en mi habitación.
Zona Joven, acompáñame sobre el lenguaje y la comunicación.
Se acerca el Día de las Madres y muchos nos reunimos en familia para celebrar. Es por ello que debemos ser partícipes de una buena comunicación en familia, porque esta es la base para la sociabilización futura, así como para la unión de todos sus integrantes. Es primordial estrechar lazos, generar más confianza y tener un ambiente agradable y cordial. Una buena comunicación familiar es la clave para estrechar y mantener una relación sana entre padres, hijos, primos, abuelos, tíos y demás miembros. Es donde se traduce en confianza y por ende desarrolla un vínculo familiar mucho más fuerte. Es importante crear un espacio de entendimiento y tolerancia donde cada uno de los miembros de la familia pueda desarrollar abierta y honestamente su personalidad e ideas. Si no lo has practicado, hazlo y pasarás un maravilloso Día de las Madres.
En tu vida entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Que no existías. Ay, que tú cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Amores de una vía, yo manejo a contramano, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría, tu vida en la mía.
Joven te acerca a jóvenes que hacen historias con su quehacer diario. Jóvenes como tú, que crean sus propios puntos de vista y opiniones sobre un tema. Si deseas dejar tu criterio, lo puedes hacer en nuestra plataforma digital joven.cubabá.cu o a través del Twitter. Somos @zonajovenG. Fue efeméride significativa esta semana. El 9 de mayo del año 1947 se publica El Son Entero en Buenos Aires. Con la edición de El Son Entero, Nicolás Guillén, quien habría de convertirse en el poeta nacional cubano, salva su intención política sin que el verso se desboque hacia la propaganda en detrimento del valor estético. En esta obra se incluyen poemas que datan de 1929 a 1946. Esta suma poética es publicada por la colección Méritos de la editora argentina Pleamar y consta de 210 páginas con ilustraciones de Carlos Enríquez, una carta de Don Miguel de Unamuno y textos musicales de Eliseo y Emilio Grenet, Alejandro García Caturla y Silvestre Revueltas. Además, el 12 de mayo del año 1820 nació Florence Nightingale y es considerado esta efeméride el Día Mundial de la Enfermería. Cuba rinde homenaje a quienes junto a su vocación de servicio nos cuidan, atienden y contienen cuando estamos enfermos, y en especial para los que en otras tierras andan brindando su amor al prójimo como parte de esa vocación humanista que caracteriza a nuestra medicina.
Supe la verdad, ahora sé que miento. Y él era parte de su paz, era un beso de su piel, era el tiempo por pasar, era todo el fuego. Su vuelo, yo iba persiguiendo su metal, atrapado en su color, nunca supe la verdad,
y ahora sé que miento. Y cómo llegaré hasta ti si no aprendí a volar. Y cómo llegaré hasta el fin si no aprendí.
ahí el jueves. Esto fue lo que sucedió.
En la zona joven de hoy conversamos con Yerandi Martínez, un joven enfermero de la Unidad de Cuidados Progresivos del Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río. Así que buenas noches, bienvenido a este tiempo a través de la radio.
Bueno, buenas noches.
Yerandi, cuéntanos, ¿por qué decidiste tú ser enfermero? Porque esta semana hemos estado hablando con varias jóvenes que optaron por esta carrera para su desarrollo profesional. En tu caso, ¿por qué decidiste ser enfermero?
Bueno, en mi caso yo decidí ser enfermero porque ya que a través de mi profesión puedo ayudar a pacientes, a lo mismo sea mi familia mía o sean personas que estén necesitados de nosotros, ya que depende totalmente de nosotros, de los enfermeros de cuidados intensivos, porque somos un papel fundamental aquí en el hospital.
Ahora, ¿siempre quisiste ser enfermero o habías pensado en otra carrera y después la vida te llevó por este camino?
Bueno, siempre quise ser, no enfermero en general, siempre quise ser un trabajador de la salud. Pero bueno, ya con el tiempo ya hice las pruebas de ingreso, me dio enfermería y ya me gustó y ya no me... Es la carrera que me gusta.
¿Cómo fue esa etapa de estudios en la carrera? ¿Fue difícil?
Sí, fue difícil. Fueron las primeras pruebas de ingreso de matemática, español e historia y tuve que estudiar mucho.
¿Y después ya las asignaturas propias de la carrera cómo fueron?
No, ya era... Ya es el estudio cada día y ya prestar interés.
¿Cómo fue esa etapa en que llegó el momento de las prácticas? De llevar entonces, habías de hecho lo que ya habías dado en la teoría.
No, toda la teoría tiene que fortalecerse con la práctica, porque toda práctica es el ejemplo de una buena teoría. Si no llega la teoría a la práctica, no te ejerces profesionalmente y no tienes un buen resultado.
¿Y tú cuando tuviste que hacer, digamos, algunas maniobras, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue ese día en que tuviste que inyectar por primera vez, canalizar una vena, hacer una cura?
Bueno, al principio te pones nervioso, como todo, por primera vez te pones nervioso, pero ya a medida que vas haciendo esas mismas maniobras, ya le vas cogiendo confianza y todo sale bien.
¿Cómo reaccionaba la gente cuando veía que un estudiante de enfermería era quien iba a hacer algunos de estos procederes? ¿Qué pasó en este caso?
Bueno, al principio algunos pacientes y acompañante en general, te ve como que era una persona joven, no que te discriminaban, sino que están indecisos, pero ya cuando ellos te ven que tú tienes las cualidades y haces buenas maniobras, ya creen, tienen fe en ti y ahí confían.
Ahora, una vez que te graduaste, ¿fuiste ubicado directamente en la unidad de cuidados progresivos del hospital?
Bueno, sí. Yo al graduarme... Bueno, antes de graduarme, me verticalicé en terapia quinto año. De ahí era un estudiante y un trabajador. Me ubicaron en un team de trabajo. Y ahí ya me eché un año verticalizado y ya recién graduado. Ya me ubicaron en una terapia para ejercer todo lo que había aprendido ese año anterior.
¿Qué características tiene el trabajo de un enfermero en una unidad de cuidados intensivos o progresivos?
Bueno, un enfermero en una unidad de cuidados intensivos o progresivos, principal es tener... agilidad, buena teoría, buena práctica, ser humanista y todo en general, ser buen enfermero.
Ahora, ¿cuán complejo puede ser el trabajo aquí con respecto a otras áreas del hospital? ¿Dónde están las mayores complejidades aquí?
Bueno, la mayor complejidad está en que tienes que unir la rapidez con la destreza, ya que aquí los pacientes mayormente, casi todos, están graves y tienes que tener ahí un vínculo, rapidez, destreza, porque hay veces que tienes que poner un medicamento a un paciente lo más rápido posible, mayor tiempo posible, pero tienes que administrarlo bien, porque dime tú.
Digamos, ¿cuál ha sido tu momento más difícil en una unidad de terapia?
Bueno, el momento más difícil es cuando un enfermero, un ejemplo, yo que recibo el turno, tengo tres pacientes choqueados y tengo que ejercerme en los pacientes que tengo. Tengo que estar al 100% con ellos y emplearme a fondo, ya que los tres dependen totalmente de mí.
Aquí, ¿qué características tiene el trabajo de la enfermería? No es como en una sala que, digamos, está un solo enfermero para toda la sala. Aquí sí hay, digamos, más detalles en la atención al paciente, ¿verdad?
Sí, aquí el enfermero, cada enfermero tiene su cubículo, y tiene 2 o 3 pacientes, depende del cubículo que en ese día de rotación le toque, y sí, tiene mayor complejidad que tú eres tú para tres pacientes.
¿Cuál es tu mayor satisfacción cuando estás ejerciendo tu trabajo como enfermero?
Bueno, mi mayor satisfacción es que los familiares reconozcan que uno hace un buen trabajo, que lo haces con amor.
En este tipo de trabajo que requiere de tanto sacrificio, de tanta preparación también, por todo lo que puedes encontrar, en este caso, ¿crees que los jóvenes sean protagonistas al asumir este tipo de roles dentro de la enfermería?
Sí, los jóvenes pueden asumirlo mientras les guste la profesión y es lo que ellos quieren, que lo puedan asumir. Esto es una profesión difícil, lo que tiene que gustarte. Y ahí, así puedes ayudar a todo el personal, al personal de salud, ya que puedes aportar un granito más arena y puedes ayudar principalmente a los pacientes que estén en ese momento cuidado, dependiendo de los cuidados de un profesional de salud, como si lo coge.
¿Satisfecho con la decisión de haber sido enfermero?
Sí, satisfecho, 100%.
¿Qué les recomiendas a los que se puedan estar preparando ahora mismo como enfermeros?
Bueno, les recomiendo a los que se puedan estar preparando ahora mismo como enfermeros que aprovechen el tiempo de estudiante, ya que una cosa es estudiante y otra cosa es graduado. Aquí tiene, por lo menos el graduado tiene un requisito y profesionalidad.
Así la encuentro yo, como a nadie, con su cuerpo que es la pura tentación. Aquí me encuentro yo, esta noche, casi creyéndome en su juego ganador. Ella no mira a nadie, no conoce a nadie, y no le importa quién esté en la habitación. Ella lo quiere todo y no le importa nada. Ella solo quiere verme haciéndole el amor. ¿Quién eres tú? Que me invita a pasarla bien, que me dice contigo quiero amanecer. ¿Quién eres tú? Que me invita a pasarla bien, que me quema violenta. ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
El tema abordado durante la semana fue la importancia de la enfermería, vocación para su estudio y más. En cada vida salvada, en cada niño vacunado, en cada parto atendido, en cada plática de salud, en cada curación,
En cada enfermo que recibe cuidados y apoyo solidario, está presente el trabajo de nuestro personal de enfermería. A todos, muchas felicidades en su día. La próxima semana estaremos diciendo no a la homofobia. Te esperamos, no te pierdas nuestras emisiones y desde ya, déjanos tu opinión.
Llegó el fin de semana, no te quedes con las ganas, sacúdete, que se acabó el estrés, a mover los pies, desconectate, que se acabó el estrés.
Zona Joven, una producción de la redacción variada Radio Guamap, llega al final. En breve, al compás de la noche, una propuesta de la redacción musical de esta planta radial. Hoy escuchaste los siguientes temas musicales. Sola, un tiempo de Luis Fonsi. Joana Álvarez y Javi Santana compusieron este tema que interpretaron ellos mismos, Nadie Como Yo. Aventura nos trajo Inmortal. Báilame fue la propuesta de Dunia Ojeda y All Star 350. Mar Anthony interpretó Tu Vida en la Mía. El grupo de Cuba estuvo con el tema de Miguel Díaz, Vuelos. ¿Quién eres tú? Fue compuesto por Jesse Suárez para Efraín Galindo. Y para el cierre hemos escogido a December Bueno como autor. Lo interpreta con Melody y El Micha. El título, Mátame.
Me tomo una copa de mapotilla, aparece tu fantasma en la hora.
Mátame, mátame,
Yeah.